Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
El 26 de julio de 1953 se da inicio a uno de los procesos políticos más relevantes de la historia política moderna en América Latina. Fidel Castro lidera el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y un ataque simultáneo por Raúl Martínez al cuartel Céspedes en Bahiano. Estos ataques armados son ampliamente aceptados como el inicio de la Revolución Cubana. El día 26 de julio fue adoptado para definir al Movimiento de Liberación Nacional Cubana. Así surge el icónico Movimiento 26 de julio, que finalmente derrocó la dictadura del títere del gobierno norteamericano Fulgencio Batista. Para analizar estos hechos y más, hoy nos acompaña Florencia Lagos, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de La Habana. Bienvenida, Florencia.
Muchas gracias, un honor estar aquí junto a ustedes.
A ti por aceptar esta invitación. Florencia, partamos por el principio. ¿Cómo era esta Cuba bajo el régimen del títere norteamericano Fulgencio Batista?
Efectivamente era una dictadura, una tiranía sangrienta, donde había muchos muertos, torturados, la gente estaba en una situación precaria absolutamente, y había una condición del pueblo, de todo el pueblo transversal, de rebelión y de exigir que este tirano se fuera, y eso lo identifica muy bien el movimiento 26 de julio, que como tú bien mencionas, es un movimiento transversal que incluye a muchos movimientos sociales, que incluye al Partido Comunista Cubano de la época, pero sin embargo Fidel Castro no se declara comunista hasta mucho después del triunfo de la revolución. Él lo que había creado era un movimiento junto a los demás guerrilleros, junto a su hermano Raúl Castro también, un movimiento transversal que pudiera en el fondo alzarse contra este sistema injusto y, como él bien dice, recobrar la independencia definitiva de Cuba, porque la primera independencia fue con los líderes independentistas. Él retoma esa gesta y la lleva a cabo definitivamente también para independizarse no solo de este tirano Fulgencio Batista, sino que también para independizarse de Estados Unidos, como colonia, anteriormente España, pero luego Estados Unidos, y realmente tomar la soberanía del país de una forma concreta y real.
Uh-huh. Esto además se da en el contexto de primera década de la Guerra Fría, es decir, los países que se disputaban la hegemonía mundial, Unión Soviética y Estados Unidos, en diferentes puntos del planeta tenían diversos conflictos políticos y bélicos.
Así es. De hecho, efectivamente, era un escenario donde la Unión Soviética, Rusia con Estados Unidos estaban confrontados profundamente. Sin embargo, la Unión Soviética en su inicio miraba con distancia el triunfo de la Revolución Cubana, no la apoyó inmediatamente, la observaba, la miraba con distancia. Esa es una relación que empezó a construir el comandante histórico Fidel Castro, pero sobre todo la tarea y la misión la tuvo su hermano Raúl, que tenía sus relaciones anteriores ya, porque él sí era comunista, militante del Partido Comunista Cubano desde un inicio y tenía relaciones con dirigentes de la Unión Soviética. Entonces él tiene la tarea de construir esa relación que poco a poco se va forjando y se va consolidando, y después se traduce en que la Unión Soviética respalda y apoya concretamente a la Revolución Cubana frente a este bloqueo temprano, sanciones comerciales hacia Cuba de parte de Estados Unidos, que ya llevan más de 60 años, un bloqueo criminal, genocida, que ha sido denunciado en Naciones Unidas. Todos los años, todos los países de Naciones Unidas votan en contra de este bloqueo, excepto dos países, Estados Unidos y Israel, en este caso Ucrania creo que también. Pero todos están de acuerdo en que ese bloqueo criminal no puede seguir, porque es una guerra económica que en el fondo impide desarrollar el sistema, el modelo tan innovador y tan distinto a lo que rige en el mundo actual, que es el modelo del sistema político, económico y social de la Revolución Cubana.
Los impactos culturales de la Revolución Cubana son amplios, es materia de estudio doctoral. Sin embargo, para tocar solo un par respecto de cómo era esta Cuba antes de la Revolución, Hay una escena perfecta que lo retrata en El Padrino 1, cuando Michael Corleone visita la isla, que era un espacio de dispersión y entretenimiento para los magnates norteamericanos, y dice, mejor prefiero no invertir acá porque los rebeldes, en la lógica del padrino, están dispuestos a entregar la vida por la revolución, sin que les paguen por ello.
Exacto. Eso es muy clave lo que tú estás señalando, porque es como una premisa transversal de un estoicismo de los conductores de la revolución, de la gente, de que hay un apoyo real, no hay una imposición. Esta caricatura que los medios de comunicación hegemónicos, que son en el fondo pertenecen a transnacionales de las corporaciones de la comunicación, que quieren plantear de como que hay algo impuesto, un régimen violento impuesto, como si la revolución cubana fuera una dictadura y no lo es, es una falsedad absoluta, porque justamente una de las razones por la que la refleja en El Padrino, pero que también está en los archivos desclasificados de la CIA, por las que ellos deciden imponer el bloqueo, es justamente por esto, porque en el fondo señalan que de otra manera es imposible derrotar a la revolución cubana, porque la gente está convencida exactamente y dispuesta a dar su vida y dispuesta a resistir. O sea, ya son más de 60 años resistiendo condiciones que son realmente, que no sé si otro pueblo pudiera resistir tanto tiempo, o conductores poder, en el fondo, mantener las conquistas de la revolución como educación gratuita, salud gratuita, cultura, acceso a la cultura, deportes. Los niños practican deportes desde que son muy niños, todos, es transversal. El médico de la familia, a una cuadra de tu casa hay un médico para atenderte si te pasa cualquier cosa y derivarte al hospital correspondiente. O sea, todo un diseño que es perfecto, es como para un paraíso en el fondo, para vivir como con calidad de vida, donde el ser humano es lo más importante en la sociedad. Bueno, eso es lo que defienden las personas en Cuba, y a pesar de esta cruel medida de asfixiar, en el fondo hay un libro que se llama El arte de las sanciones, donde explica particularmente por qué están diseñadas estas sanciones y en el fondo cuál es el objetivo. El objetivo es, que es lo mismo que le aplican a Venezuela también, es en el fondo generar hambre y dolor en la población para que sea inevitable un cambio de régimen, pero por el hambre, por el dolor, no porque en el fondo el gobierno esté haciendo daño a su población. Y en el fondo, además, a propósito de los medios de comunicación hegemónicos, ocupan a los medios para echar la culpa de esos males que generan ellos al gobierno. Entonces es muy complicado, es muy agresivo, es terrible. Y creo que, bueno, si hay algo que hace que este proyecto se sostenga, es su pueblo, su gente, efectivamente. Uh-huh.
Otro de los alcances en clave cultural y política es un camino real, posible, que se abre paso dentro de las lógicas del capitalismo del siglo XX como línea posible, ¿no? Y a partir de esto surgen muchos movimientos en otros países latinoamericanos que apostaban por la vía cubana hacia el socialismo.
Claro. En ese sentido, yo creo que o sea, apostaban en el fondo a la soberanía como principio fundamental. En el fondo, ser dueño de tus recursos naturales, ser dueño de tu país. En América Latina, tristemente, vivimos una realidad de que son las grandes transnacionales, son las colonias, las potencias quienes gobiernan nuestros países, quienes toman decisiones, quienes administran nuestros recursos y explotan a la clase trabajadora. En el fondo, el ejemplo cubano era un ejemplo de independencia, de gesta heroica, de soberanía que se replicó y también fue, en el fondo, muy influyente en lo que ocurrió luego en Nicaragua, en El Salvador, sin duda, no solamente en América Latina, en África también. Recordemos que Cuba ayudó a liberar a países como Angola, Namibia. Entonces, hay mucho también de la gesta como líder de Fidel, de una persona que avizoró como un mundo en el cual Cuba no podía existir si no tenía otros aliados, siguiendo este camino de la independencia y la soberanía también. Y creo que ahí una de las alternativas que hoy con fuerza se presentan ante este mundo existente, que es el mundo en el fondo que gobierna Occidente, Estados Unidos con los gobiernos de Europa, la OTAN, en contra de un nuevo mundo que surge, que es este mundo multipolar, donde con mucha fuerza se yerguen los BRICS, esta unión de países que representan una economía distinta, una apuesta por una relación distinta entre actores internacionales, una economía distinta, una forma de relacionarse respetando el derecho internacional, la soberanía, la no intromisión en asuntos internos de otros países. O sea, todos esos principios que están en la Carta de Naciones Unidas, que nadie los está inventando, pero que no se respetan en el fondo. Uh-huh. O sea, el orden internacional actual, Estados Unidos, no lo respeta para nada. Una prueba de ello es que ya se han votado varias resoluciones en el Consejo de Seguridad para dar fin al genocidio en Palestina y Estados Unidos no acata esas resoluciones. Entonces también habría que pensar que este orden internacional actual frente a modelos como el cubano, como los que están proponiendo los BRICS, es un orden que está caduco, que no da abasto, que no resiste y que qué prueba más fuerte que todo lo que está ocurriendo, los conflictos de guerra en el mundo que no han podido tener su solución correspondiente, que es la vía diplomática, la vía política, el diálogo. Y creo que en eso, sin duda, Cuba también ha jugado un papel de abogar por la diplomacia de la paz. En Cuba se firma también la Declaración de América Latina como zona de paz en 2014, que la firmó incluso todos los gobiernos de América Latina. Piñera, incluso como presidente de Chile, firmó esa declaración. Y creo que en la actual situación en que estamos hoy viviendo de violencia tan fuerte en nuestra región, habría que recordar que nosotros tenemos esa declaración firmada y que hay que respetarla también, el Fondo América Latina como zona de paz.
Correcto. Entre el 53 y el 59, el triunfo de la revolución, pasan 6 años y la relación entre Chile y Cuba ha sido muy estrecha desde el inicio de la revolución, desde el 1 de enero del 59. Prueba de ello es que uno de los primeros políticos con cargos de representación en llegar a Cuba a saludar la revolución fue Salvador Allende. Desde la perspectiva de tus años en Cuba, ¿cuál es la visión que hay de Chile, de Allende?
Bueno, Cuba, el pueblo cubano adora a Chile, tiene muy presente la historia, sobre todo de la Unidad Popular y del golpe, la dictadura, porque Cuba también acogió a muchos chilenos en el exilio, más de 700 personas llegaron en los primeros meses de la dictadura. Efectivamente, como tú bien señalas, el presidente Salvador Allende, siendo senador, visita Cuba, es presidente de OLAS, que es una organización latinoamericana y mundial de solidaridad. Tempranamente también ayuda a rescatar a los guerrilleros que sobrevivieron, que cayeron con el Che, y los traslada a Cuba, antes incluso de ser presidente. O sea, él tenía una profunda... El Partido Socialista Chileno fue el primer partido en reconocer a la Revolución Cubana. A diferencia de otros partidos del espectro de la izquierda chilena, fue el Partido Socialista, obviamente encabezado por estos conductores y estos dirigentes como el presidente Salvador Allende, que tenían una conciencia de internacionalismo muy profunda y real, y una relación con estos países como Cuba. Y bueno, a Cuba, a Chile en Cuba se le quiere mucho. Hay muchas escuelas que llevan el nombre de Solidaridad con Chile, Gladys Marín, Salvador Allende. En fin, creo que hay mucha... Es muy presente nuestra historia y nuestro país. La cultura también. Allá llegaron, por ejemplo, está la Casa de las Américas, que guarda más de 360 obras de autores chilenos y autoras, obras originales. Hay una arpillera incluso de Violeta Parra en el Salón Presidencial de la Casa de la Presidencia, donada por Violeta Parra. Ahí estuvo Víctor Jara, Isabel Parra, Aquila Payún. O sea, hay toda una tradición de lazos históricos. Gabriela Mistral visitó Cuba incluso antes de la Revolución Cubana. Uh-huh. Era muy amiga de Dulce María Loynaz, poetisa también cubana famosa, y muy adoradora de José Martí también, Gabriela Mistral. Sí. Muy admiradora y...
Amiga de Sandino.
Exacto, amiga de Sandino. Y ella decía, hay que leer la lengua de Martí. O sea, para él un referente gigante era José Martí, que para los cubanos José Martí es como un apóstol, un héroe de sus principios y su revolución. Entonces, yo creo que hay lazos profundos, históricos, en varias aristas, y que ojalá se pudieran seguir incrementando y reforzando. También hay mucha cooperación médica que ha llegado a Chile, que ha sido muy bien recibida. Para el terremoto del 2010, que le tocó a Piñera también, Cuba envió médicos, sin hacer distinción de color político. En eso Cuba no se pierde, tiene como un principio de solidaridad que no depende de si es de derecha, de izquierda. Envió sus médicos, y como anécdota, los médicos que estaban en los territorios chilenos, no, después la gente en Chile no quería que se fueran, porque sentían que por primera vez eran atendidos como pacientes, no como clientes. Uh-huh. Que esa es una diferencia muy profunda que se ve en la salud cubana, en cómo ellos trabajan, en su ética, y que no hay lucro de por medio, entonces hay otro trato. Entonces creo que sí, efectivamente hay lazos profundos que nos unen como culturas, como pueblos, y que ojalá se pudieran seguir incrementando.
Una facultad de medicina en Cuba lleva el nombre de Miguel Enríquez.
Exacto, así es.
No es poca cosa para
un
país.
No es poca cosa. Exacto, de hecho, creo que Cuba reconoce más a nuestros líderes de izquierda que han hecho gestas heroicas, más que nosotros mismos, creo. Uh-huh. Y conocen muy bien la historia. Tú le preguntas a niños de la escuela y te dicen lo que pasó con Chile. Hasta el día de hoy se pasan documentales del periodo del modelo neoliberal, cómo se integró en Chile, de la dictadura. O sea, es algo muy presente.
Uh-huh. Bueno, también hablar del 26 de julio nos entrega luces para poder decodificar el crecimiento o el desarrollo de las izquierdas en Latinoamérica. Y en esa dimensión, por cierto, que marcan durante 3 o 4 décadas posiciones en torno justamente a Cuba, o posiciones en torno a con qué grado de resistencia te enfrentas al imperialismo.
Claro. Ahí hay bueno, es una pregunta que es como bien profunda, porque en el fondo uno dice, ¿qué hacer, no? Porque
es el parteaguas habitual, ¿no? ¿Qué pasa con Cuba? Se escucha en debates desde la década del 80 hasta ahora.
Exacto, porque en el fondo, por ejemplo, tú tienes gobiernos progresistas como el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de que él no pudo cambiar las estructuras del sistema donde él gobierna, él sigue administrando un sistema capitalista, él ha logrado hacer transformaciones profundas igual en la sociedad, que han impactado de tal manera que por algo hay una continuidad con una aprobación aplastante frente a los proyectos de derecha. No ha ocurrido lo mismo en otros países de nuestro continente, lamentablemente, porque se generan divisiones al interior de las coaliciones que llegan al poder, porque se cede demasiado ante las presiones de las derechas en Latinoamérica, porque no se quiere arriesgar yo no sé qué cosa, porque se está pensando más como en una carrera electoral a futuro. Entonces cada cual cuida como su pequeño nicho político y no piensa en el proyecto colectivo. Creo que se ha perdido la mirada de proyecto colectivo, de que en el fondo uno cuando asume una tarea en la política, de gobierno, con un cargo y tal, es para defender un proyecto, para defender ideas, un programa, que es para el pueblo, no para defender el pequeño cálculo que tengo yo de qué voy a estar haciendo de aquí a 5 años más, si voy a ser candidata a esto o a esto otro. Creo que eso, que ahí habla en el fondo de la cooptación del propio sistema, uh-huh, que es el juego perverso que tiene este sistema, que en el fondo líderes que fueron muy radicales, revolucionarios, con ideas, con propuestas, aguerridos en su momento cuando estaban en los movimientos sociales, cuando entran al poder son cooptados por este poder y como que ya no defienden tanto o tan fuerte o de manera tan sustancial eso mismo que defendían en las calles. Uh-huh. Y ahí está el problema, creo yo, porque entonces se pierde credibilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador decía que en general los pueblos esperan de los gobiernos de izquierda mucho más que de los gobiernos de derecha. Ellos saben que de un gobierno de derecha no pueden esperar tanto. Sin embargo, hay gobiernos de izquierda que son capaces incluso de traicionar su propio programa, sus propias ideas que postulaban y se dan unas vueltas que uno queda realmente impresionado. ¿Y qué pasa? Que entonces la gente deja de creer, no solamente en ellos, deja de creer en la izquierda total. Y ese es el problema grave, que recuperar después esas confianzas es muy complicado, porque es traición tras traición, traición tras traición. Entonces el pueblo dice, bueno, esta vez sí, y tampoco. Entonces hay como una especie de desgaste muy grande también.
Sí. Otra cuestión interesante, bueno, el clivaje del 18 de octubre en Chile marca un antes y un después en la política como la estábamos ejerciendo o entendiendo. Sin embargo, entre el 2018 y el 2020-2021 hay varios estallidos sociales en América Latina.
Sí.
¿Cómo se observa esto desde Cuba? Tú vienes llegando de la isla hace poquito.
Sí. Yo creo que lo que se observa es que en el fondo hay un sistema que llega a su límite, toca fondo, no da abasto y quedó sobre todo una prueba muy fuerte fue la pandemia en el fondo. Uh-huh. Cómo estos gobiernos neoliberales hipercapitalistas de un capitalismo salvaje no eran capaces de atender a su población y contener este virus fatal que le dio muerte. O sea, no podemos olvidar, no sé si se acuerdan en Ecuador, el desfile de cadáveres por las calles, ya no había dónde ni enterrar a la gente. O sea, en Brasil también, muertos. Entonces, en el propio Estados Unidos, porque no había en el fondo una política real de Estado para poder contener, abastecer, porque en el fondo el capitalismo no está hecho para eso, no está hecho para poner al centro al ser humano, más bien todo lo contrario, el ser humano es una mercancía más para utilizar. Entonces creo que queda en evidencia que es un sistema caduco, que hay fuerza popular que está dispuesta incluso a rebelarse, pero cuando hay conductores se nota la diferencia, por ejemplo, en Colombia. Si no es por el levantamiento popular que hay en Colombia, no podríamos haber tenido, y eso lo reconoce el propio presidente Petro, un presidente como él en el poder. Al igual que también, bueno, en caso colombiano, por la firma de los acuerdos de paz que se dan en La Habana, precisamente a propósito de Cuba, que Cuba también ahí ayudó mucho en ese proceso de lograr la paz también en Colombia. Pero creo que se observa también que en el fondo la carencia de liderazgos que puedan acoger estas rebeliones populares que están, que son latentes, que son la muestra del descontento con un sistema, pero al no haber una vanguardia que lidere, que organice, esto se diluye o finalmente terminan venciendo los mecanismos institucionales de siempre que ofrece el sistema para salir de estas crisis, que es como lo que pasó un poco en Chile, ¿o no?
Uh-huh. Efectivamente, efectivamente. Una última cosa respecto de el 18 de octubre, donde se te vio como parte activa transmitiendo desde Plaza Dignidad en muchas oportunidades, y los 50 años que ocurrieron el año pasado respecto de el golpe militar. Hay una suerte, no sé cómo lo ves, Florencia, de arremetida cultural de las derechas en Chile.
Sí, no solo de las derechas. Yo creo que frente a eso hay también como un ceder de parte de nuestro sector donde se ha querido, en el fondo, que es un modus operandi de este sistema también, porque lo mismo hicieron con la dictadura, esconder las víctimas de la rebelión popular o de revuelta o estallido, como quieran llamarle, esconder las víctimas, esconder las causas, esconder que esto fue un movimiento transversal en la sociedad chilena donde si existió violencia, era la violencia que ejercía los agentes del Estado en contra de la población. La población no tenía armas, no tenía, con mucha suerte se defendían con algunas piedras, con los escudos para contener las bombas lacrimógenas, para contener los disparos que iban a los ojos. Entonces, creo que hay una tergiversación de lo que ahí ocurrió. Se quiere criminalizar la legítima protesta, esta resistencia legítima de los pueblos a rebelarse en contra de un sistema que los oprime. Esto está en la Carta de las Naciones Unidas. Y también están los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de la propia Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que declaran que en Chile se violaron los derechos humanos de los manifestantes, de las personas, y hay como una especie de renegar de los símbolos que se levantaron, renegar de que se levantaron símbolos como uno veía la bandera mapuche, había como una necesidad del pueblo de reivindicar su identidad, su identidad real. Las mujeres, el rostro de Gabriela Mistral, el rostro de Gladys Marín, Salvador Allende, la bandera mapuche, el perro Matapacos, que tanto ahora le genera como que ya no se puede ni nombrar, antes de que todo el mundo era como una moda, que al final ese perro Matapaco para mí es como, es lo que somos nosotros, pues somos quiltros, guachos, no hay institución que nos ampare, no hay Estado, sálvese quien pueda, es como, más encima no había dirigencia política real que se parara frente a esa manifestación y dijera ya, vamos todos para adelante, y entonces ¿en qué se iban a identificar? ¿Qué querían? Entonces yo creo que no, hay realmente es patético el tratar de desconocer algo que fue tan fuerte y que no se olvida tan rápido, y es una falta de respeto también para las personas que decidieron de manera valiente manifestarse y arriesgar sus vidas también, porque cuánta gente no murió también en esas manifestaciones.
Y ambos siglos tienen muchos elementos en común. Finalmente es lo popular reflejado en la Unidad Popular que llega al poder el 18 de octubre, también son los sectores populares que dicen basta ya de abusos.
Exacto.
Aunque no lo creas, estamos llegando al final de nuestro programa, Florencia. Sin embargo, tienes tu tiro libre para que pongas el balón entre palo y arquero y dispares.
Ya, yo quiero hablar del tema de la seguridad, que es lo que más me ha impactado en este país, y creo que ahí habría que sumarse a este llamado del Partido Comunista de Chile de un gran acuerdo nacional en materia de seguridad. Realmente es una crisis profunda que no se soluciona solamente desde lo interno, no es solamente construyendo cárceles o cualquier otra medida a la interna lo vamos a solucionar. Necesitamos una coordinación con otros actores de América Latina desde donde se articulan estas verdaderas mafias transnacionales del crimen organizado, que no solo operan en Chile, operan en distintos países vecinos también, y hay que hablar con esos países vecinos, hay que hablar con el Estado de Venezuela, hay que hablar con Colombia, hay que hablar con Bolivia y coordinar de una manera estratégica, seria, relaciones de Estado para realmente, pero de verdad, poner fin a algo que puede salirse de las manos y está bastante, bastante descontrolado. Eso quería decir.
Perfecto. Como todas las semanas, tenemos una sugerencia bibliográfica. En esta oportunidad recomendamos el libro Subversión, Coerción y Consenso de Verónica Valdivia. Este libro lo estaremos sorteando en nuestra página de Instagram, Memorias de Futuro. Podrán encontrarlo junto al más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica en la librería LOM, ubicada en la hermosa calle Conchitoro número 29, Santiago Centro, o bien directamente en su página web lom.cl. En los controles, Camila González. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro. Un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.